Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Novedades en el caso Negreira. La Guardia Civil mantiene la tesis de que el dinero salía del Barça y regresaba a la gente vinculada al club que con posterioridad lo blanqueaba. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. COPE ha tenido acceso al informe preliminar de la Guardia Civil sobre este caso. Desde la Benemérita hablan ya de entramado Negreira. La jueza apunta al hijo del ex número 2 de los árbitros, Javier Enríquez, al que ha imputado por presunto delito de blanqueo de capitales, algo que ha valorado aquí en COPE, en el partidazo, el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
Y si el dinero ha salido del Barcelona para que a través de una serie de mecánicas se acabe beneficiando de una forma ilícita a dirigentes, pongamos por caso, no quiero señalar a nadie en abstracto, evidentemente ahí no hay blanqueo. Ahí lo que habría pues sería pues una apropiación indebida, una administración desleal, pero blanqueo no hay, porque el delito empieza y se consuma en eso, en esa mecánica. Lo saco, lo distribuyo de una forma ilícita y se acabó.
El hijo de Negreira estaba citado como testigo y ahora la magistrada cambia su condición. Mientras, lo que seguimos conociendo es el voto de los residentes en el extranjero, que, como sabes, en algunos casos puede cambiar el reparto de concejales y escaños en esas elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. En esta ocasión había dos frentes abiertos de suma importancia. Uno de ellos era la alcaldía de Barcelona y el otro foco estaba en Asturias, donde estaba en peligro la victoria del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que ya puede respirar tranquilo, Sandra Senjó.
En Asturias no va a cambiar nada. Barbón mantiene sus 19 escaños y podrá gobernar con Izquierda Unida. El PP aspiraba a quitarle un diputado para empatar a 18. Necesitaba recortar 890 votos, pero tras un intenso recuento apenas ha recortado un centenar. De haberlo logrado, se hubiera abierto la puerta a un gobierno popular con Vox y Foro Asturias. En Barcelona, Ada Colau quedó tercera, a solo 141 votos del PSC, y la actual alcaldesa aspiraba a superar al socialista Boni, pero finalmente no lo ha conseguido. Y mientras, en Madrid, Vox le arrebataba un escaño al PP tras ese recuento del voto exterior. Se quedan con 70 los populares, aún con mayoría absoluta, por los 11 que consigue el partido de Santiago Abascal.
Y tras llegar a un acuerdo in extremis con los republicanos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha vanagloriado esta noche de haber evitado la quiebra técnica del país. Lo ha hecho en un discurso televisado para toda la nación y desde el despacho Oval, algo completamente inusual. Una locución que llega después de que el Senado aprobase elevar ese techo de deuda en el país, evitando así el impago financiero que hubiera supuesto el cierre administrativo de Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente Biden expresaba su satisfacción una vez que el Congreso ha dado luz verde al acuerdo alcanzado con los republicanos y que permite elevar el techo de la deuda hasta enero del año 2025 y reducir el gasto en 1,5 billones de dólares en los próximos 10 años.
We averted an economic crisis. An economic collapse.
Hemos evitado una crisis económica, un colapso económico, señalaba Biden, que reconocía que ni demócratas ni republicanos habían conseguido todo lo que querían con este acuerdo. Horas después de que el Senado ratificara el acuerdo, se conocía que la economía estadounidense había creado más de 330.000 nuevos empleos en el mes de mayo, aunque la tasa de desempleo subía tres décimas hasta el 3,7% por el incremento de las personas que buscan empleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sábado sin liga en el que el Barcelona puede conquistar la Champions femenina, Les Salguero.
A las 4 de la tarde va a buscar el Barça su segundo título continental ante el Wolfsburgo alemán, Alexia Putellas. La capitana azulgrana está disponible, pero va a arrancar desde el banquillo. Y también empiezan los playoffs de ascenso a primera a las 6:30 del Vivasco entre Ibar y Alavés. A las 9 se va a jugar el Albacete-Levante. Además, el Paris Saint-Germain comunicó anoche que Sergio Ramos no va a seguir en el club tras dos temporadas en la plantilla. Y en tenis, Roland Garros ganó a Alcaraz, lo hizo entre sets antes a Povalov para meterse en octavos. Perdió Davidovich también en tres sets con Novak Djokovic. Alcaraz aseguraba tras su victoria que debe aprender a cerrar antes los encuentros.
Bueno, es algo que tengo que mejorar. Siempre he dicho que tengo cosas que mejorar, siempre se puede hacer mejor todo y siempre digo que en un Grand Slam, cuanto menos tiempo en pista estás, mejor, ¿no? Guardas fuerzas, guardas energía, que seguro que las vas a necesitar en las próximas rondas, ¿no?
Y en Fórmula 1, Gran Premio de España, ayer mejor tiempo en los libres para Verstappen por delante de Alonso a partir de las 4, clasificación en Montmeló.
Síguese en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 3 de junio. Bienvenido a tu programa, fin de semana de la cadena COPE. Te vamos a acompañar sábado y domingo entre las 10 y las 2 del mediodía. Seguimos con fresco y lluvias intermitentes y la Agencia Estatal de Meteorología tiene puesto aviso amarillo por precipitaciones en toda la mitad norte de la península, incluidas las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, La Rioja y Valencia. Puede haber tormentas fuertes y granizo en el interior de la mitad norte de España, en Baleares y en las montañas del sureste. Preguntaremos a Jorge Olcina a las 11 y también haremos que nuestro meteorólogo se pronuncie sobre las temperaturas que pueden esperarse para este verano. Arranca la operación Kilo Primavera en supermercados de toda España. La organización ha tenido que reforzar con una segunda campaña anual la recogida de alimentos porque la inflación ha rebajado el valor de las donaciones. Te iremos informando a lo largo del programa, pero se piden sobre todo leche y aceite, que escasean por los precios, alimentos infantiles y conservas de pescado y carne. Es el Día de Atención de las Fuerzas Armadas, que se celebrará con la tradicional parada militar. Una revista aeronaval en Motril abrió ayer los actos a los que asistió Felipe VI y hoy las celebraciones serán presididas por los Reyes en Granada. Este año se hace especial hincapié en las misiones en el exterior y en el apoyo prestado a Ucrania. Un día para homenajear y agradecer a quienes fortalecen España y apuntalan la civilización en tantos focos de guerra espantosa. Pero ahora especialmente en esta grave amenaza a Europa que es el ataque de Rusia. Gracias de corazón. En nombre de todos los oyentes de COPE. Enseguida entrevistaremos a la primera mujer que pilota en España un avión Eurofighter. Hay algunas noticias políticas que ya has escuchado, como que se confirma el triunfo de los socialistas en Asturias tras el recuento del voto exterior, o que cambia un escaño en Madrid que pasa del PP a Vox pero no altera la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, y también esa de que el socialista Collboni queda definitivamente segundo en Barcelona después de Trias del partido de Junts. Trias lo tiene difícil para gobernar. Colau ha quedado tercera. Asimismo, Alberto Garzón confirma que no irá en las listas de Sumar en las elecciones y que se limitará a liderar Izquierda Unida. El paso atrás del que hasta ahora es ministro de Consumo ha animado a Yolanda Díaz a insinuar que otros deberían también quitarse de en medio y dejar espacio a nuevas caras. Así que mientras Podemos y Sumar negocian a toda velocidad para llegar a las elecciones del 23 de julio, Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique son algunos de los señalados. Veremos si cogen la indirecta, que es bastante directa. Ninguna de estas cosas, tú lo sabes, ocupa las conversaciones en la calle. Lo que preocupa es que otra vez estemos con el peñazo de las elecciones. Si te cuento que El Mundo trae encuesta de Sigma 2, te sale un bostezo seguro. El titular es que los votantes socialistas no creen demasiado en el triunfo de Pedro Sánchez. Un 40% piensa que ganará y un 39% que perderá. O sea, están prácticamente empatados 40-39. Sin embargo, solo cambiaría de candidato el 26% de los socialistas. Te confieso que es un plastazo abrumarte de nuevo con porcentajes. La política es también, quizás sobre todo, compasión. Capacidad de empatía con los problemas ajenos. Ponerse en el lugar del otro y ayudar a resolver lo que le aflige y dificulta la vida. Pero es que justamente eso es lo que ha faltado aquí. Empatía y hasta compasión. Cuando pienso en los millones de ancianos y enfermos llamados a las urnas el 23 de julio, se me abren las carnes. Los imagino liados con las complicaciones del voto por correo, o buscando un modo de regresar de las vacaciones en el pueblo o en la playa en mitad del verano. Es el caso de mi madre, que esperaba estar tan fresquita en Gredos por esas fechas. Por no hablar de los votantes de Córdoba, Écija, Sevilla, que arrostrarán temperaturas por encima de los 40 grados. ¿Y los de las mesas electorales? En los colegios sin aire acondicionado, ¿te imaginas el caldo de guisantes que formarán en esos colegios las aglomeraciones de gente a lo largo de horas y horas un 23 de julio? Habrá que reforzar los servicios sanitarios en pleno Puente de Santiago por las lipotimias y los golpes de calor. Los funcionarios de correos ya han empezado a trabajar de nuevo cuando aún no se han recuperado de las autonómicas y las municipales. El follón en el sector turístico, con los viajes contratados, es mayúsculo. Si te toca mesa electoral, no tienes excusa. Y si no tienes seguro, pierdes el importe del viaje. La Confederación Nacional de Agencias de Viaje está intentando buscar una solución para este agujero en un sector estratégico de la economía. Es lo último que necesitábamos tras la pandemia. Yo ya no entro en razones políticas. Lo de convocar elecciones en la quincena vacacional por excelencia, en plena canícula y en puente, es enfermizo. Es un gesto egoísta de un hombre que solo piensa en sí mismo y sus intereses, que es incapaz de considerar la vida de sus conciudadanos o sentir piedad por dificultar la existencia de los que ya la tienen bastante complicada y solo aspiraban a descansar en verano después de un curso difícil de inflación, guerra y crisis energética. A mí no me extrañaría que alguno castigase en las urnas a Pedro Sánchez simplemente por hacerle votar a 40 grados o conducir desde la playa para traer a la abuela a votar. Tócate las narices. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente cómo le ha venido esto de votar en pleno veranito. Vamos a escuchar las respuestas.
La verdad, muy mal.
Fatal. Yo tenía pensado irme a Cádiz, con lo cual, como me toque mesa electoral, ya toca cogerse un AVE o coger el coche, venir para acá.
A mí me ha dado igual, porque como voy a estar en esas fechas en Madrid, encantada, iré a votar.
La verdad es que mal, me lo he tomado fatal.
Me ha sentado fatal, claro. Me imagino que como a todos los españoles, la fecha es del todo inapropiada y además que no es necesario.
Me he pillado de imprevisto, la verdad. No esperaba que se convocasen ni tan pronto, ni menos aún en verano.
Pues mira, bastante mal, porque teníamos reservado una semana en un sitio y nos vamos a quedar sin, o volviendo un día antes, que ya hemos pagado, porque claro, queremos votar, pero por otro lado, pues nos cuesta mucho la decisión.
¿Y vais a votar o qué vais a hacer?
Sí, por supuesto, iré a votar. ¿Que tengo que hacerlo por correo? Lo haré por correo. Voy a intentar, por supuesto, hacerlo en persona.
Pues déjame que lo piense, ¿vale? Que lo tenemos que pensar mi marido y yo.
Lo que no tengo tan claro es si votaré en persona o en correo.
La mitad del voto por correo, porque creo que es importantísimo votar.
Yo sí voy a votar y además en mi colegio habitual, porque he tenido la suerte de que vuelvo de vacaciones justo una semana antes las elecciones.
Me lo tomaré como si no fueran vacaciones, porque es la única obligación que tenemos junto con pagar Hacienda.
Pues este es el clima en la calle. Hemos recibido en el programa muchísimas consultas sobre cómo votar por correo. Vamos a despejar todas esas dudas con don Daniel Berzosa, abogado y profesor de Derecho Constitucional en CUNEF Universidad. Profesor, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer saludarla.
Bueno, pues vamos a ver, porque verdaderamente las preguntas son muchas. Primera, ¿hasta cuándo se puede solicitar el voto por correo?
Bueno, que se pudo desde el 30 de mayo y se puede solicitar hasta el 13 de julio.
Hasta el 13 de julio. Ese día ya se pierde la posibilidad. ¿Cómo se hace? ¿Dónde podemos hacerlo?
Bueno, con carácter, digamos, general, porque los que tengan residencia, digamos, regular en el extranjero es de otra manera, hay que ir presencialmente o hacerlo telemáticamente en una oficina de correo.
O sea, tenemos que ir a la oficina de correos, entiendo que con el DNI.
Claro, es decir, si se va efectivamente presencialmente, es cualquier documento que acredite, y en el caso de España, como es habitual, son el DNI, por antonomasia, pero también valen, por supuesto, el carnet de conducir o el pasaporte. Y en caso de que se haga telemáticamente, lo que hace falta es tener un certificado digital válido o el DNI electrónico.
Entiendo que la web será la de correos.
Eso es, en la web de correos, efectivamente.
Uh-huh.
Además, si lo hacen telemáticamente, lo que es la solicitud, ya verán que es sencillo. Lo que pasa después ya se irá viendo, pero lo que es la solicitud es sencillo.
Uh-huh. Una vez realizada la solicitud, ¿cómo es el procedimiento?
Bueno, ahí hay dos pasos, por decir así, a continuación. Se solicita, entonces este correo o estos datos se mandan a la delegación provincial donde el ciudadano, el elector, esté inscrito. España, la circunscripción es la provincia, en principio, y luego la parte del Senado que robamos es también la provincia, o también está el tema insular. En definitiva, se manda a esa delegación provincial, certifica que estamos inscritos en una mesa electoral de esa provincia, y a veces nos devuelven esa información con un certificado de que estamos inscritos y con todas las papeletas de mi circunscripción, que no es lo mismo votar en Jaén, que votar en Madrid, que votar en Pontevedra, que votar en Barcelona, en las provincias de.
Una de las preguntas es si esa documentación se puede recibir en el lugar de veraneo y no en la residencia habitual.
Sí, efectivamente. Esto está previsto en el sentido de que cuando uno solicita el voto por correo, además que se pone inicialmente, indique la dirección donde quiere ser notificado de esa documentación. Con lo cual, no, en ese sentido, no hay ningún problema. Hay que tener cuidado de poner, en este caso, efectivamente, si todas estas personas que se esperan que sean muchas más, ¿verdad? Estamos o están y no pueden votar presencialmente de vacaciones, que no pongan su domicilio de su casa o el lugar de trabajo, sino el lugar donde van a estar. Porque si no, por defecto significa, si yo no indicase un domicilio, me lo van a enviar en donde aparezca en el censo electoral.
Uh-huh. Una vez que recibimos la documentación en el lugar que hemos elegido, sea nuestro lugar de residencia habitual, nuestro trabajo o nuestro lugar de veraneo, ¿necesitamos el DNI para llevar a correos el voto?
No, necesitamos el DNI para recibir la documentación. Sí, hay dos momentos donde efectivamente uno debe acreditar que es la persona efectivamente imbuida o afectada. Una es en la solicitud y otra es en la recepción de la documentación. Pero efectivamente, una vez que se recibe la documentación, uno en donde sea, pues procede a votar a quien quiera y bueno, si hace falta eso lo comento ahora porque puede haber un detalle importante, para llevar el voto ya para votarlo puede ser esa misma persona o cualquier otra.
Aquí pregunta una oyente, Sonia Martín, ¿por qué no se pide el DNI a la hora de depositar el voto en correos?
Bueno, yo creo que cuando esto se diseña, se concreta en el año 85 en particular, es que si nos damos cuenta de los tres momentos del voto por correo, en dos de ellos se pide esa acreditación, ese DNI, para pedirlo y para votar. Lo otro puede ser un mero acto de entrega. Parece suficiente o parecía suficiente inicialmente, ¿no? De hecho, recientísimamente ha habido un problema en Melilla, si no me equivoco, en las elecciones municipales y en este caso autonómicas de la ciudad, donde al haberse producido una anómala, un incremento del voto por correo, la Junta Electoral Central, que tiene facultades para ello, ha tomado una medida, digamos, de especial protección o exigencia. Pero el motivo original se debe sin duda a ello, es que yo tengo que ir personalmente en dos ocasiones y, por tanto, y acreditarme que soy yo en relación con el voto por correo. Y lo último, simplemente, por decir así, meterlo en el buzón. Solo que este es un buzón, digamos, propio de correos, que además no necesita franqueo y que se encargan de custodiarlo y en su día, en el día de la elección, depositarlo en la mesa electoral correspondiente.
Sí, supongo que en su momento se quiso dejar abierta la posibilidad de votar, incluso si en el momento de entrega del voto en correos uno no está en España. Quiero decir que puede ir tu padre o tu madre o tu hermano a llevar ese voto si tú ya habías acreditado tu identidad, ¿no?
Exactamente, porque claro, yo pido la solicitud y acredito que soy yo, Daniel Berzosa. A continuación tengo que ir yo, Daniel Berzosa, a recoger la documentación. Es más, tengo que ir. Insisto, si no estoy en casa, porque me la traen a casa. Y habitualmente correo intenta esa notificación dos veces. Y si no, me deja un aviso para que vaya a recogerlo a correos. Y tengo que ir yo con mi DNI. Y a partir de ahí yo ya decido a quién voto y cierro el sobre. Que tengo que meter la papeleta que haya elegido. Bueno, en el caso del Congreso es la papeleta. En el caso del Senado, ya aprovechamos para recordar a los electores que esas son papeletas de rellenar, ¿eh? Tengo que marcar hasta tres senadores. Puede ser uno, dos o tres, no más, que si no sería nulo. Y en ese momento ya es enviarlo. Y por cierto, no hay que meter ningún DNI. Aprovecho por si puede ser de utilidad. Si se vota por correo, lo que hay que meter es la certificación que me han enviado de mi oficina censal provincial. ¿De acuerdo? O sea, delegación provincial. No hay que meter fotocopia de ni nada porque entonces el voto encima sería nulo.
Ojo con solicitar el voto por correo por si acaso el 23 de julio no estás y luego cambiar de opinión, ¿verdad?
Totalmente. Una vez que se pide el voto por correo y se admite, ya no se puede votar presencialmente. No sería la primera vez, de hecho algún amigo tengo que le ha pasado que después de votar por correo le han elegido para una mesa electoral y su propio voto era en esa mesa.
Claro, es que hay más de uno y más de dos que ya se ha apresurado a pedir el voto por correo y dice, bueno, si eso, estoy aquí y me acerco en el momento dado, ¿no? Pues es que entonces ya no puedes votar.
Correcto. No, yo esas personas las animaría, si están dispuestas a hacer ese esfuerzo, a que vayan a votar presencialmente, que siempre es mejor, aunque el día imagino que será calurosísimo y tantas otras cosas, pero bueno.
¿Cuándo recibimos la documentación para votar por correo?
Bueno, de acuerdo con la ley, tiene que empezar a llegarnos a partir del 3 de julio, que es el periodo, dice exactamente el 34, cuarto día posterior. Y como mucho hasta el sexto día anterior, o sea, por tanto hasta el 16 de julio, entre el 3 y el 16 de julio, tenemos que estar recibiendo esa documentación.
Claro, esto es un problema, porque imaginemos personas que ese día 16 de julio están de viaje, ¿no? Ya se encuentran fuera, o el día 14, pues es que tienen que considerar que pueden recibir los documentos hasta 6 días antes del 23 de julio, ¿verdad?
Correcto. Ahí hay ciertamente una preocupación, vamos, porque la vengo oyendo, ¿no? Y no lo imaginamos todos por la cantidad, bueno, y al principio del programa lo ha indicado, ¿no? La cantidad de personas, de ciudadanos y compatriotas que están de vacaciones y que efectivamente, pues eso, tienen que indicar dónde van a estar. Hombre, pensemos en que como el último día es el 16, y se puede recibir, pero se puede votar hasta el 19... hasta el 19, quiere decir, en caso de estar ese día de viaje o no estar en ese momento en casa, porque estoy en la playa, como me tienen que dejar el aviso de correo para que vaya a recogerlo, tengo ahí el margen de esos 2-3 días, digo, pensando en el límite, ¿no? En este caso, ciertamente, yo espero, hombre, que confío, porque hasta ahora no ocurrió así, pues que el gobierno, que tiene amplias facultades para intentar facilitar el voto, pues refuerce, aunque sea de forma extraordinaria, el servicio de correo, porque parece ser que van a estar desbordados,
incluso aunque se refuerce, porque además también tienen que hacer turnos para el veraneo y nos claro. Podemos imaginar cómo está Correos en este caso, ¿no? Una vez que lleva la documentación para votar, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se mete en el sobre, etcétera?
Bueno, pues en el sobre lo que hay que meter es, como decía antes, pero la papeleta de voto. En caso de que sea, insisto, como en el Congreso, son listas cerradas y bloqueadas, como sabemos. Ahí es muy fácil, cojo la papeleta del partido que sea mi opción y, por tanto, la papeleta. No tengo que calentarme la cabeza nada más. En el Senado hay que ser más cuidadoso porque esas son papeletas de rellenado. Y si estoy en una circunscripción provincial, peninsular, puedo marcar hasta 3 senadores. Si la circunscripción es insular, depende si es una isla mayor, Mallorca, Tenerife, Gran Canaria, donde puedo marcar hasta 2 senadores, y en las demás islas menores de agrupaciones solamente puedo marcar 1 como mucho. En Tenerife se pueden marcar 2 y se pueden marcar los 2. Lo digo porque ahí, si no se marca nada, el voto es blanco. Y si se marca más de alguna de las cantidades que he dicho, el voto es nulo. O sea, hay un máximo de 3, un máximo de 2, un máximo de 1 y 2 excepcionalmente en Ceuta y Melilla. Se mete la papeleta que yo quiera, las papeletas que yo quiera, y el certificado que he recibido. Que es el abuelito que dice que el de Sosa López, pues, tal, está inscrito en tal mesa y en tal sitio. Y ahí es donde digo que hay que tener mucho cuidado que nadie vaya a meter una fotocopia del DNI o una fotocopia del Sosa o tal, diciendo, no, voy a asegurarme, no, lo que le vale es ese papel del censo que le ha llegado, porque si mete cualquier otra cosa, el voto se va a considerar nulo. Y luego, bueno, tiene hasta el 19, tiene hasta 3 días anteriores a la celebración de elecciones, como son el 23 de julio, perdón, tiene hasta el 19 para llevar ese voto a correos.
Don Daniel, le oigo peor que al comienzo, y son cosas importantes porque yo sé que mucha gente se va a bajar este podcast para tener todos los datos sobre cómo votar por correo. No sé si se ha movido o...
No, bueno, para no mentir, he pasado el móvil de la oreja izquierda a la oreja derecha, pero lo llevo inmediatamente a la oreja izquierda y repito... Porque moverme me he movido. Y repito...
Ahora le oigo mejor, sí.
Pues nada, lo dejo donde estaba inicialmente, que era en la oreja izquierda.
Claro, fenomenal. Vamos con el voto si residimos en el extranjero. ¿Cómo son los plazos y los mecanismos?
Bueno, aquí hay dos posibilidades. Digamos, el residente en el extranjero, de forma habitual, lo que se llama el registro CERA, que en este caso no va a tener que pedirlo. O sea, sí va a tener que someterse a los plazos, a los mismos plazos que estamos sometidos todos, ¿vale? Pero no tiene que pedirlo, porque se le va a enviar de oficio, que se dice, es automáticamente, como está inscrito en el censo consular, le van a mandar directamente esta posibilidad para que vote por correo. Y a partir de ahí los plazos son exactamente iguales. Pero si es más peliagudo, y efectivamente, esto sí me lo han preguntado a bastante gente, a amigos sobre todo, conocidos, estoy de vacaciones, que es lo que ser un residente temporal en el extranjero, ¿no? En este caso hay que solicitarlo, efectivamente, hay que solicitarlo. Y este impreso de solicitud se puede recoger en los consulados o en las secciones consulares de la embajada, o también en las webs del Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y entonces, hay que presentarlo como tarde el 24 de junio, aunque naturalmente se recomienda hacerlo cuanto antes. Cuanto antes, porque eso es más problemático. Hay una cuestión que dice que uno debe estar inscrito en lo que se llama registro de la matrícula consular, pero esto no es problema, porque teóricamente me inscriben sobre la marcha para que pueda efectuar el voto. Y, de nuevo, la oficial censo electoral empezará a enviar la documentación el 3 de julio. Sí, digo, ya los plazos son lo mismo, ¿no? Hasta el 16, y el voto por correo certificado, pues debe hacerse no más tarde el 19 de julio.
Hay una
cosa importantísima, ¿eh? En este caso, si ocurre, realmente el que esté en el extranjero lo va a tener, el que esté en el extranjero de paso lo va a tener realmente complicado, más todavía que en España. O sea, tiene que ir a una oficina de correos oficial, ¿vale? Para que quede constancia de que se ha emitido dentro del plazo concreto. Pues claro, si yo me encuentro en París, o me encuentro en Roma, o me encuentro en donde sea, claro, voy a la oficina de correos francesa, italiana, en fin, argentina o filipina. Yo tengo, por ejemplo, un grupo de alumnos que están deseando votar, nada más y nada menos que 200, y están en Filipinas. Ya le van a dar ustedes un susto a la oficina consular de Filipinas.
Bueno, y vamos en el último capítulo a la pesadilla nacional, que es que te toque mesa electoral el 23 de julio, con la canícula. Existe el bulo de que si pides el voto por correo te exime de ser escogido en una mesa electoral, pero es un bulo.
Totalmente. No exime.
O sea, tú puedes votar por correo y entonces te llaman. ¿Y qué ocurre si tenemos contratadas las vacaciones, un viaje a Canarias, por ejemplo, y nos toca ser parte de una mesa?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay una instrucción. Es que es muy complicado, porque se estima... si quieres, empezamos por lo positivo, confiando en que sea lo positivo. ¿A qué me refiero con esto? Que las juntas electorales, que además están judicializadas en España, tienen mayoría de vocales de origen judicial que de origen jurídico o de ciencia política, suelen ser comprensivas con las causas de exclusión, Pero formalmente hay toda una ordenación mediante una instrucción de la Junta Electoral Central donde va estimando una serie de causas personales. Unas son automáticas, por ejemplo, si eres mayor de 65 y menor de 70, automáticamente excluido. Por no citar, es que es toda una casuística, es larguísimo lo que contempla esta instrucción. Hay otras situaciones personales que pueden, no son, por decir, automáticas, que pueden. Hay unas causas, que pueden, estas no son automáticamente tal. Y luego hay unas causas personales. Yo no perdón, familiares, familiares. Hay unas que son objetivas, la por ejemplo, la condición de madre, si está en la lactancia natural o artificial.
Claro, pero todo eso ahora no es relevante. Quiero decir que yo, por ejemplo, he sido elegida en alguna ocasión para mesa electoral y como trabajo sábados y domingos, pues se me ha eximido, he acudido a un lugar, he dado las razones y se me ha eximido. Pero es que aquí la pregunta es, si yo tengo un viaje a Canarias o al Caribe y lo tengo ya contratado y me toca ser parte de una mesa, ¿se me exime de ello?
Se puede intentar, pero no es automático, no está lo más parecido, por eso estaba tratando de decir lo que he dicho, lo más parecido es que se llega a que hay un evento familiar de especial relevancia, que resulte inaplazable o que provoque perjuicio económico importante. Pero dice, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad.
Claro, pero fíjese que es que hablamos de que antes de la pandemia había en esas fechas de julio 19 millones de personas de vacaciones.
Uh-huh. Ahí está.
Es que es un problema hasta para formar las mesas electorales.
Pues puede llegar a serlo, confío en que no, pero efectivamente. O que realmente encima se disguste a muchísima más gente porque encima, no lo sé, se ocurre hipermasivamente. Se ocurre que efectivamente dicen, pues mire, usted no le reconozco que esa causa de ese viaje, no lo sé. Vamos a ver, aquí al final, pero esto es aventurar, imaginemos. Si estoy en el extranjero, en este caso, o estoy en otro sitio, y he sacado tal antes de la convocatoria de elecciones, a lo mejor la Junta dice, mira, esto lo vamos a considerar algo objetivo. O sea, todo el que tenga compradas sus vacaciones en España o fuera de España, imaginemos, ¿no? Antes de la convocatoria del 30 de mayo, estos no entramos a discutir. A partir del 30 de mayo, estos motivos vacacionales, pues tendremos que irlos viendo, no lo sé.
Pero por ahora está en el aire.
Sí.
En el aire.
Pero luego no hay una norma clara sobre ese particular.
Madre mía. Bueno, pues esto es todo lo que hemos podido hacer por los oyentes y don Daniel Berzosa ha sido hiper mega preciso. Es un podcast que seguro va a ser de enorme utilidad, este de COPE fin de semana. Don Daniel es abogado especialista en Derecho Constitucional. Muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer y sobre todo estar en su programa y saber que encima puede ser de utilidad para nuestros conciudadanos.
Vamos a entrevistar a la primera mujer española piloto de Eurofighter.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros, 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el
el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Y vamos con la buena noticia del día que nos trae Budol de Kern Pharma y Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días, Cristina. La recuperación total del turismo español después de la pandemia ya es una realidad que se avala con cifras. Y es que acabamos de conocer que se ha batido el récord de llegadas de turistas extranjeros en un mes de abril, por encima incluso de años anteriores. Se han superado las 7.200.000 llegadas y no solo eso, además ha aumentado el gasto de estos turistas que hacen en su estancia con una media de 173 euros diarios. Este 2023 podría convertirse incluso, si las cifras siguen por el mismo camino y se cumplen las previsiones, en uno de los mejores años para el principal motor de la economía de nuestro país.
De espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es sábado 3 de junio y es el Día de las Fuerzas Armadas. Te lo decía antes en el editorial. En menos de una hora, a las 11:30, comienza en Granada el desfile presidido por los Reyes, en el que van a participar más de 3.000 militares, 150 vehículos y 70 aeronaves entre aviones y helicópteros. Es la primera vez que Granada es la anfitriona de este Día Grande de las Fuerzas Armadas y además los por partida doble, porque ayer viernes el puerto de Motril acogió el desfile naval en el que participaron 11 buques. La edición además es especial. Se cumplen 35 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Y uno de los actos centrales del desfile es el salto de los paracaidistas con la enseña nacional. Por primera vez el salto lo va a realizar una mujer, una cabo de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire. Bueno, pues con motivo de esta efeméride, de los 35 años, repito, de la presencia de la mujer en el ejército, vamos a saludar a la teniente doña Elena María Gutiérrez Vidal, la primera en pilotar un Eurofighter, el caza europeo más avanzado del continente. Teniente, muy buenos días.
Muy buenos días y bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a estar hoy con vosotros en un día, como has mencionado, que celebramos los militares, que es el Día de las Fuerzas Armadas.
Feliz día, lo primero, feliz día a la teniente y a todos esos hombres y mujeres que nos protegen. ¿Cómo nace una vocación militar en una mujer tan jovencita? 27 años tiene la teniente.
Pues sí, efectivamente, 27 años. Pues nada, la verdad es que yo tengo la suerte de tener antecedentes militares en mi familia y yo creo que de haber nacido y crecido viendo, pues en mi caso, los aviones, los cazas volar por encima de mi casa, pues desde más o menos tarde, la verdad que tengo que decir que lo decidí tarde, de adolescente. Yo creo que inconscientemente por eso fui creando en mi cabeza la curiosidad por las Fuerzas Armadas.
¿Es cierto que si le llega un aviso tiene que estar lista para pilotar en 15 minutos?
Así es, sí, nosotros hacemos policía aérea, que es estar pues 24 horas en un barracón, y si suena la alarma en 15 minutos tienes que estar en el aire.
Realmente tiene que ser vertiginoso pilotar uno de esos aviones. ¿Es capaz de describir qué es lo que se siente físicamente?
Pues la verdad es que es una sensación muy curiosa y yo creo que es imposible describir, pero así para que lo entendamos todos, sientes, bueno, los nervios de previos a la primera vez que vuelas, y luego nosotros sentimos una fuerza que son las fuerzas G, que por ejemplo el Eurofighter puede llegar hasta 9 Gs, incluso más, pero por la fisiología humana, pues 9 Gs es una fuerza que solemos sentir a diario, y es pesar 9 veces tu cuerpo, es 9 veces tu peso. O sea que imagínate cómo es pues tener esa sensación de pesar 9 veces lo que pesas tú.
Agotador, verdaderamente. O sea, cuando uno baja de un vuelo, ¿nota algo? ¿Nota especial cansancio?
Sí, luego te acostumbras en el día a día, pero los primeros vuelos son agotadores. Luego te tienes que echar una siesta larga por la tarde porque acabas realmente agotado.
Es usted la única a los mandos de un Eurofighter, pero hay otras 5 mujeres que son pilotos de caza F-18 en España. ¿Qué hace falta para ver a más mujeres a los mandos de un avión de combate?
Pues yo creo que al final es eso, tener referentes. Como hasta ahora ha habido tan pocas referentes, igual por falta de conocimiento, chicas no se han animado a ser pilotos, o porque pues con la mentalidad de antes a lo mejor se asociaba igual las Fuerzas Armadas a una profesión de hombres. Pero yo creo que el hecho de tener una referente en la que fijarse y poder preguntarle cualquier inquietud que se tenga va a servir mucho para que se animen otras jovencitas a entrar en el ejército y a ser pilotos, por ejemplo.
Pues le felicitamos extraordinariamente. Creo que es un precedente hermosísimo. La primera mujer piloto de Eurofighter, doña Elena Gutiérrez Vidal. Feliz día de las Fuerzas Armadas y traslade nuestra admiración y nuestro agradecimiento a todos sus compañeros.
Muchísimas gracias y feliz día a todos.
A todos, adiós. Buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Nos ha llamado la atención una noticia de Nueva Zelanda. El gobierno neozelandés ha anunciado un plan de nada más y nada menos que 6,5 millones de euros para ayudar a los jóvenes a superar rupturas amorosas de forma sana. Es llamativo, ¿no? Quiero decir que toda la vida te has echado un novio y has roto con él, pero parece que este tema tiene más importancia social y más riesgos, y que es tan relevante como para que un gobierno se empeñe en ello. Lo cierto es que un estudio que encargó este ejecutivo en 2022 afirma que el 80% de los jóvenes neozelandeses entre 26 y 24 años ha tenido una relación, y que el 87% de ellos, o sea casi el 90%, ha experimentado enorme sufrimiento en la ruptura, un dolor que va más allá de lo normal. Bueno, vamos a ver qué significa esto, qué cambio indica y qué solución tiene y cómo ayudar a nuestros jóvenes a romper en las cosas de los noviazgos. Vamos a hablar con Marían Rojas, nuestra Marían en el diván. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Vaya tema las rupturas. Bueno, seguro que cualquiera de los oyentes que nos está escuchando ha pasado en algún momento por alguna o ha tenido alguien cercano que lo ha sufrido.
Pero fíjate que, quiero decir, esto a todo el mundo le ha ocurrido, que se ha enamorado de jovencito, yo qué sé, en la playa, en verano, en tal, y tiene que de repente dejar la relación por lo que sea, y a nadie le ha dado un pasmo. Quiero decir, uno sufre, llora, escribe unos poemas de amor, no sé. ¿Hay algo que ha cambiado o que se me escapa a mí?
¿Algo que ha cambiado? Bueno, yo creo que estamos en esto que ha cambiado, que es que las cosas que nos salen mal nos cuesta mucho más superarlas a día de hoy. Es decir, los jóvenes, y esto es la generación, ¿no?, esta joven Z o como la llamemos, pues en este estado que yo hablo muchísimo de gratificación instantánea en el que viven, que quieren sentir siempre esa drogodependencia emocional, quiero sentir emociones, quiero que mi vida siempre tenga algo, porque su vida siempre tiene algo porque tiene un dispensador de afectos metidos en el bolsillo. O sea, tú, la gente por la calle no te va dando aplausos, likes y diciéndote que te sigue y retuitea tus fotos. Entonces, eso...
Efectivamente,
¿no? Entonces, cuando te metes ahí y tienes constantemente a alguien que te dice que lo guapo, lo bueno que eres, constantemente en la pantalla, y de repente, de golpe, te dejan, ¡buf! O sea, es la tolerancia y la frustración, que siempre ha costado, o sea, quiero decir, una ruptura, ahora hablamos de mayores y pequeños y jóvenes y casados, siempre han costado en un momento de enorme vulnerabilidad como es la adolescencia, la juventud, que crees en esos amores para siempre, ¿no? Yo tengo una paciente mía de 19 años que ha encontrado al hombre de su vida 6 veces y ha estado 6 veces hablando de los hijos que tendría con ese hombre, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo la escucho y sé que forma parte de esa cosa que todos hemos vivido, ¿no? En ese momento que te ilusionas, te enamoras. Hay que tener en cuenta que ese cerebro necesita sentir, el cerebro del joven, pues que los riesgos, las metas, las ilusiones, el amor, todas esas decisiones tan importantes, ves la vida, bueno, ves la vida sin miedo, ¿no? Es por todo ese desarrollo del cerebro tan interesante, y entonces de repente quieres a alguien con locura para siempre y esa persona no funciona. Y entonces ese desengaño, como ahora todo se vive con drama, porque todo se vive con un drama a veces demasiado exagerado, y en esas edades, pues el acompañamiento a estos jóvenes, pues en este país, en Nueva Zelanda, pues bueno, el Youthline me parece que se llama, bueno, un apoyo a los jóvenes. Yo creo que efectivamente pues todo lo que sea apoyar a los jóvenes es bueno, pero hay que entender que la estructura de la personalidad de las personas en la adolescencia y en la juventud tiene que ser más fuerte, más firme, ¿no?, más coherente. Es muy bueno que de vez en cuando te digan que no, es un horror que siempre te digan que sí a todo, ¿no? Yo tengo un paciente mío que es súper atractivo, guapo, deportista, que tiene un éxito brutal con las mujeres, que estoy deseando que alguna le diga que no, que alguna vez alguna le diga que no, porque es que necesito que pase por ese trance, que es que ese trance bien vivido te hace ser mejor. O sea, es como todo, Cristina, en los momentos complicados de la juventud, mientras no sean traumáticos, es lo que yo llamo el estrés tolerable. Hay un estrés muy malo, que es el tóxico, que es el que te perjudica, te genera una herida. Y está el estrés tolerable, que es ese estrés con el que tenemos todos que enfrentarnos en nuestra vida, y que cuanto antes tengamos herramientas desde jóvenes, mejor toleraremos lo malo que nos vaya sucediendo.
De todas formas, el hecho de que el gobierno de Nueva Zelanda haya puesto a disposición de los jóvenes una línea de ayuda telefónica, una línea de mensajes de texto y otra de correo electrónico, indica que tienen una seria preocupación. Bueno, ¿cómo podemos ayudar si nuestros chavales tienen un desengaño amoroso, que lo van a tener, que es lo normal, y se vienen abajo?
Bueno, yo creo que nuestros jóvenes y los nuestros no tan jóvenes, quizá porque yo esta semana he tenido varios casos de estos, de rupturas que te dan mucha pena y que estás acompañando a uno de los dos y te das cuenta pues que en las rupturas pues el amor se apaga, hay un desengaño, puede haber una traición, puede haber una decepción, gente que no se cuida, ¿no?, que es sobre todo pues la gente que deja de cuidar y entras en esa rutina terrible. Hablo de jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, que yo creo que así nos sirve a todos. A veces uno deja la relación por salud, porque te enferma esa relación, salud física o psicológica. porque a veces necesitas cuidar de ti mismo y no lo has cuidado, porque a veces es una relación que se ha convertido en algo demasiado tóxico. En los jóvenes esto es muy típico ahora, yo lo veo mucho en consulta, relaciones de dependencia, relaciones, bueno, demasiado intensas. Todos en esa época tenemos nuestras inseguridades, también las tenemos de adultos, pero de jóvenes son mucho más fuertes. Y entonces parte de esas inseguridades las intentas tapar en esa relación. Y a veces se convierten en unas relaciones pues de dependencia reguleras. Sí. Y luego saber, por ejemplo, que para que luego la relación funcione, porque yo creo que todos de cierta manera ansiamos, tengamos la edad que tengamos, en algún momento encontrar una relación estable. Es decir, hay veces en la vida que uno no quiere, porque le da pánico el compromiso, porque quiere sentirse libre, porque viene de haber sufrido mucho en una relación y prefiere no tener una relación en ese momento. Pero la gran parte de la población, hay un momento de su vida que dice, oye, yo quiero querer y quiero que me quieran. Mm. Y para que eso funcione, para que esa relación funcione, pues tienes que haber experimentado lo que es llevarte con la gente, tener pareja, que a veces cómo te tienes que comunicar con esa pareja, cómo tienes que pedir perdón, cómo tienes que ceder. Y claro, todas estas características en los jóvenes pues están en plena maduración. Si nos cuesta a los que ya pues tenemos años y llevamos tiempo comprometidos, pues imaginémonos en la juventud. Y luego también entender que cuando uno tiene una ruptura, hay un duelo, Cristina. Es que la clave es que hay un duelo. Tenías sensación de que tenías algo seguro, entre comillas seguro, una persona a tu lado que te quiere, que te cuida, que se preocupa por ti, y alguien a quien tú quieres, cuidas y te preocupas por esa persona, y esto desaparece. Y de repente desaparece. Y ahí hay un vacío. Mm. Es que psicológicamente, físicamente, a nivel de tiempo, hay un vacío. Y empiezas a acordarte, y el cerebro es muy traicionero en esos momentos. Entra la culpa, entra la rabia, entra el enfado, entra el victimismo, podía haber hecho, no he hecho. Y yo esto lo trabajo muchísimo, ¿no? Cuando una relación termina, sobre todo en gente que ya tiene capacidad de analizar un poco lo que ha pasado, es entender qué ha pasado, por qué esto no ha funcionado. Es porque realmente éramos incompatibles, es porque no hemos trabajado bien la relación, es porque las bases de la relación no estaban bien puestas. Esto a los jóvenes yo lo explico muchísimo cuando les doy charlas. Le digo, hombre, tenéis que hablar. ¿Qué es para vosotros la fidelidad, por ejemplo? O sea, si vosotros sois novios, o estáis de pareja, o estáis conociéndoos, ¿qué es para ti la fidelidad? Porque ahora hay tal cantidad de maneras de conocer y relacionarse con las personas que tenemos también que delimitar qué es para nosotros un compromiso, sea el que queramos tener. Luego, intentar analizar cuánto nos duele, porque estas cosas duelen, duelen de verdad. Tú y yo, Cristina, hemos hablado aquí en la COPE del dolor social, que es que nos duele igual cuando nos sentimos abandonados que cuando nos pegan una patada. Se activa la misma zona del cerebro, el circuito cingulado anterior. Entonces duele. Entonces de repente te duele el corazón, te duele el estómago, te duele el cuerpo. Y ese dolor hay que también entender por qué duele. Luego intentar averiguar si ha habido culpa, ¿no? O sea, he hecho algo realmente mal o no he sabido hacer algo bien. ¿Puedo trabajar alguna característica de mi personalidad, de mi forma de relacionarme? ¿Tengo que sanar algo? Porque cuando me junto con una pareja se activa alguna herida y tengo comportamientos pues negativos, intentar ver si es el desgaste. ¿Puedo cuidar mejor a las personas cuando esté con ellas? Porque tú sabes, Cristina, y lo hemos hablado, entrar en la rutina, ¡buf!, es una cuesta deslizante, y si no te das de vez en cuando alguien te dice, oye, cuidado, ¿no? Yo siempre agradezco que, por ejemplo, en los colegios de mis hijos, pues de vez en cuando tienes charlas para padres, ¿no? Y entonces te dan, como que te recuerdan, ¿no? Oye, que hay que seguir cuidándose. Y eso es bueno. Y sean los jóvenes o sean los adultos, a veces nos empeñamos en amores imposibles. Yo estoy en una consulta, lo veo muchísimo. O sea, gente que me dice, porque yo quiero, o sea, que esto salga. Y le digo, es que esto es imposible. Porque tu forma de ser, su forma de ser, cómo os enfrentáis a la vida, los valores que tenéis, las circunstancias, ¿no? Y a veces, pero cuando uno se enamora, pues nuestro sistema límbico siente tanto, segrega tantos neurotransmisores, que la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a razonar, no lo ve. Y parece una frase buenísima que dice, el amor cuando viene puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido.
Pues todo esto, que yo me quedo con esto. El amor es muy ciego cuando llega, pero cuando se va es muy lúcido. Habrá que repetírselo a los jóvenes, acompañarles en el enjugar de lágrimas y recordarles que esto ha ocurrido en todas las generaciones. Porque a veces exacerbar las cosas no hace sino empeorarlas. Marían Rojas, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, y a nuestros jóvenes, que todos hemos pasado por eso y que se sigue hacia adelante y que se puede superar.
Efectivamente.
No te muevas de ahí porque Jorge Olcina nos va a contar si va a hacer calor o no va a hacer calor cuando votemos y en qué medida. Y luego vendrán Nacho Abad y los chicos para la tertulia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la bandeja de hamburguesas de Angus Miguel Vergara de 320 gramos. Comprando dos, la segunda bandeja sale a solo 1,80.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.